Estamos agradecidos al Señor cada vez nuevamente de que podamos venir juntos a escuchar su palabra y a recibir exhortación y enseñanza y sea lo que sea que pertenezca a ello y recibir y tomar y dar las gracias a Él por ello. Estos cultos de fin de semana no son para hacer una predicación tremenda, sino más bien para tener comunión con el Señor y unos con otros. La comunión trae tanto bien si sucede en el amor de Dios y si uno aprecia al otro de una forma mayor que uno mismo y si nos recibimos unos a otros así como somos y confiamos en el Señor, de que Él, con todos nosotros, por su gracia, alcanzará la meta. Como ya hemos escuchado, el camino pueda que a veces sea muy empinado y espinoso, y que a veces no podamos entenderlo y queramos batir nuestras cabezas, pero sin embargo, en lo profundo de un Hijo de Dios está la absoluta certeza de que Dios nos guía en el camino. El posible rechazo que podamos tener al principio se transforma en agradecimiento y nos silenciamos y confiamos en el Señor y sabemos que Él lo hará bien. Yo realmente no quería viajar más, eso lo he dicho varias veces, pero parece venir muy fuertemente hacia mí al fin de semana, o sea, el próximo fin de semana. Tenemos tres reuniones en Inglaterra y como el Señor guía todo tan maravillosamente, y yo lo menciono con gusto para fortalecimiento de la fe, yo he predicado varias veces en Singapur y después hice un viaje a India y regresé a Singapur y allá me encontré con unos hermanos, los cuales eran de descendencia china y uno de ellos me dijo, ven a mi casa. Y Dios lo guió así, de que al final él hizo un viaje a China. Él habla su idioma y él pudo aquí y allá dar testimonio en diferentes iglesias sobre lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho. Y entonces después él voló a Inglaterra para seguir estudiando allá. Hay gente que quieren saber mucho o tomar mucho conocimiento para sí antes de que el Señor venga y lo pueden hacer. Uno no debe de enjuiciar a nadie. Algunos son guiados de forma más sencilla, otros más arriba. Eso no juega ningún papel. Pero como sea, ese hombre dio testimonio en la universidad de lo que Dios ha hecho. Y uno casi que no lo puede creer, pero ahora el sábado, el próximo sábado, más o menos 10 hermanos y algunas hermanas, allá las cuales debo de bautizar, los cuales se han convertido. Sí, uno pudiera pensar y decir, ¿qué más va a estudiar ese hombre allá en la universidad? Pero mientras nosotros quizás pensamos que eso quizás es demasiado, pues esa persona la pudo utilizar Dios para guiar a otros a la verdad o guiarlos al Señor. Y pudiera pasar de que mientras nosotros estamos enjuiciando a otros, lo que hacemos es perder un tiempo precioso y en vez de perder el tiempo en eso enjuiciando a otros, deberíamos de servir al Señor, pudiéramos estar sirviendo al Señor y mostrándoles el camino a otros. Ayer leímos la palabra de los frutos del Evangelio de Juan, capítulo 15. El Señor quiere circuncidar y quiere hacernos fructíferos. Y ese es el deseo de todos nosotros. Después, si Dios quiere, el martes siguiente iremos a Kinshasa y después regresaré y al final de nuevo partiré a Nueva York. Yo realmente no quería todo eso, pero ha venido simplemente a mí sin haberlo planeado. Pero yo me digo a mí, siempre que Dios abra puertas, queremos entrar en ellas para llevar la palabra preciosa. Yo sé exactamente que el final del mes va a ser más difícil con Viena y Salzburg y Zurich, etc. Pero si está en nosotros, queremos aprovechar el tiempo. Y si nosotros no lo hacemos, entonces lo harán aquellos los cuales nosotros le hemos dado testimonio. Y al final, cuando el tiempo desemboque en la eternidad, nos daremos cuenta que Dios ha bendecido. Y yo les digo, si en la eternidad uno ve los frutos, los cuales se produjeron de ese llamamiento del hermano Branham y también por el ministerio de los evangelistas, si ellos no hubiesen realizado ese ministerio, y si Dios no hubiese llamado de forma sobrenatural y comisionado y enviado, yo esto quizás lo dije o lo escribí, pero uno no hubiese escuchado nada de los otros evangelistas, pero ellos recibieron su inspiración en una reunión con el hermano Branham. Yo pienso ya en especial en Osborne, del cual yo debía de ser su manager para Europa, de lo bonito como él lo describió, el cual regresó de India y era un hombre muy joven, con mucha emoción. Él viajó a la India pensando que podía convertir a toda la India y después regresó desesperado y quería parar. Y su esposa fue primero a una reunión en Portland, Oregon, y entonces lo llamó a él y le dijo, escucha, tú tienes que venir. Y él vino. Y esa fue la noche en la cual el hombre poseído vino a la plataforma y escupió al hermano Branham y lo mencionó con todos los títulos posibles, como serpiente e hipócrita y todo eso. Y ese hombre joven estaba viendo ahí lo que estaba sucediendo. Y ustedes conocen la historia. El hermano Branham escuchó una voz que le dijo, porque él te ha retado públicamente, debe él ahora postrarse ante tus pies. Y cuando ese hombre entonces tomó impulso y realmente parecía así como que venía el último golpe, ahí el hermano Branham dio un único paso apartándose del micrófono y el hombre se cayó entre el púlpito y él mientras agarró impulso y quería golpear. Ahí estaba Osborne y muchos otros, y cuando ellos vieron eso, sucedió en ellos. Ellos vieron la mano del Señor, está con este hombre. Pero uno pudiera hacerse la pregunta ya, si uno tiene el tiempo para ello, de por qué Dios lo permitió, de que un hombre de Dios sea escupido públicamente y se ha mencionado o nombrado con todos los títulos posibles. Pues si eso no hubiese sucedido, no hubiese habido ninguna prueba, ni ninguna glorificación del nombre de Dios, ni el poder de Dios vivo hubiese podido ser demostrado ahí. Pero Dios tiene caminos los cuales nosotros quizás no entendemos. Y quizás solamente algunos de ustedes lo saben. Pero bueno, de que a Satanás le gustaría acabar con mi vida, eso lo saben todos ustedes. Pero lo que me sucedió en el primero de mayo lo saben solamente pocos. Yo nunca le había dado las gracias a Dios así, cada vez que me recordaba de eso, por mantener mi vida. Yo realmente en un instante pude no haber estado más aquí. Fue la mano del Dios Todopoderoso y nada más que eso. Y uno pudiera nuevamente poder hacerse la primera pregunta de por qué Dios permite algunas cosas. En el medio de todo lo que sucede, nos damos cuenta de la fidelidad de nuestro Dios. Pudiéramos comenzar con Jonás y con todos los hombres de Dios y el pueblo de Dios. ¿Por qué sucedió esto o lo otro? ¿Por qué él no hizo exactamente al instante lo que Dios le dijo que hiciera? Etcétera. Ahí leemos en el Nuevo Testamento, nuestro Señor dice, a vosotros no os será dado ninguna otra señal, sino la señal del profeta Jonás. Una señal bonita, la señal de un profeta desobediente. Pero de eso no se trataba. Se trataba de algo totalmente diferente. Se trataba de que el Dios Todopoderoso tomó medidas de prevención y el pez estaba ahí para tomarlo. Y después entonces se sumergió hacia abajo. ¿Y qué sucedió? En lo profundo, él clamó al Señor. O invocó al Señor y Dios escuchó y lo trajo de nuevo a la orilla. Y aquel hombre, el cual había sido encomendado a la muerte, él lo dejó aparecer y realizar su comisión, la cual le había sido dado al principio. Los caminos de nuestro Dios, ninguno de nosotros los puede fundamentar y nadie puede preguntar por qué es así y no de otra forma. Claro, pensamos en nuestro tiempo, en especial en el hermano Branham, como ejemplo, como modelo a seguir. Pero justamente a él le llovió dentro del agua. Y ustedes saben que su propio papá murió como borracho entre sus propios brazos. Y vino el diablo entonces y le dijo a él, mira cuántos tú has guiado al Señor y tu propio papá muere entre tus manos. Yo les digo, fueron días muy difíciles. Y después su esposa, que murió en la inundación, su hija también, y el enemigo venía nuevamente y le decía, tú has predicado del amor de Dios, tú trabajaste, te sacrificaste en el servicio, en el reino de Dios. Mira, tú predicaste el amor y si Él te amara a ti, tú no tuvieras que vivir todo esto. El diablo siempre nos atacará ahí donde somos más falibles, ahí donde nos toca de peor manera, ahí Él nos herirá. Y saben que después quiere Él ponernos en rechazo hacia Dios, manobrea toda la cosa hacia Dios. Y eso es lo peor, como en los tiempos o en los días de Job, ustedes saben, no fue Dios el cual le hizo la vida difícil a Job, sino que fue Satanás, pues así está escrito. Que él se fue de la presencia de Dios e hirió a Job. Y no fue Dios quien lo hizo, pero el enemigo cambia los papeles a los creyentes de manera de que en vez de estar molestos con el enemigo, se molestan con el Señor y comienzan a quejarse a Dios, ante Dios. Y eso no debe ser así. Si queremos quejarnos y queremos tener una lucha, entonces no con Dios, sino con el enemigo, pues el enemigo es nuestro contrincante. Dios es nuestro amigo, Dios nos ama. Los caminos de Dios son caminos de amor y de paz con nosotros. Y así está escrito, que sus pensamientos son pensamientos de amor y de paz con nosotros. Pues así dice el Señor, yo sé qué pensamientos tengo yo para vosotros. Así está escrito en el profeta Isaías. Y nosotros sabemos que hasta en este tiempo, Dios puede, el cual no es que tiene amor, sino que es amor. Y esa es una gran diferencia. Nosotros tenemos amor, pero no somos el amor, ni tú ni yo. Pero Dios no tiene amor, Dios es amor, su ser es amor. Y ese Dios que es amor quiere que nosotros nos sintamos bien en su amor. Y porque nosotros estamos así entre nosotros en esta mañana, déjenme recordar algunas cosas, las que Dios ha hecho. A veces no las vemos o no las escuchamos. Puede ser que las leamos, sin embargo, no nos ocupemos de ello. Pero para nosotros en estos últimos días se trata de la palabra de la hora, se trata de que Dios, en lo que hace, en su plan, en sus caminos con su iglesia, que lo podamos entender y que no pasemos o prediquemos por un lado de Él o que pensemos por un lado de Él, sino que lo encontremos a Él en su palabra. Conocer sus caminos con nosotros en su palabra y el mensaje que Dios nos dio, lo reconozcamos y que permanezcamos en él. Yo sé que cuando el hermano Branham en 1933, cuando él quiso poner la piedra primera o principal en su capilla, él se levantó muy temprano y la palabra del Señor vino a él. Lee 2 de Timoteo, capítulo 4. Y él lo leyó hasta el verso 5, donde dice, cumple tu ministerio. Ustedes conocen todos esa escritura bíblica. Y él tomó esa hoja de la Biblia, la quitó de la Biblia, y la puso en esa piedra de ángulo del edificio. Y el Señor le mostró una visión. Y ahí se le dijo que no esto, sino que él fue puesto bajo el cielo libre. Y se le dijo que ese era su ámbito de acción o de su ministerio. Y aunque él debía tener una iglesia local, Dios le mostró que tu ministerio no está limitado a esta iglesia local, sino que te voy a enviar a las naciones. Ustedes saben que al profeta Jeremías se le dijo que te he determinado como profeta para las naciones. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, te determiné por profeta. Y alguien, alguna vez, realmente tuvo una apreciación muy alta de mí y dijo, ustedes saben todos que el hermano Frank es un profeta de Dios. Y yo pensé, todo lo que quieran, pero eso realmente va muy lejos. Sí, a veces dejamos que algunas cosas sean hechas con nosotros, pero no todo. Pues no, yo no fui ninguno, ni soy ninguno, ni seré ninguno. Pero una cosa vino a mi corazón. O sea, la palabra del profeta Amós, donde dice que no hará nada Dios el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ese es el verso 7. Después dice en el verso 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Dios el Señor, ¿quién no profetizará? Yo pensé en mí, bueno, entonces no se necesita ser profeta, sino que solamente se necesita transmitir el mismo mensaje que Dios le dio a su profeta al pueblo. Y así llegamos nuevamente al tema de que estamos en una edad profética, perdón. Y porque así es, Dios nos envió un mensaje profético. Ahora vean, justamente en el verso 8, en el capítulo 3, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si ha hablado Dios el Señor y no un hombre. El hombre solamente repitió lo que Dios le habló. Él recibió, pero no para sí mismo, sino que él recibió la palabra de la hora para la iglesia del Dios vivo. Ahora, si nosotros hemos sido llamados en este tiempo para llevar la palabra de Dios o portar la palabra de Dios, entonces, ¿qué palabra debemos portar? Entonces, tenemos la palabra prometida de la hora para portar. Y todos los que pasan por un lado de ella, pasan por un lado de lo que Dios hace. Y en ese momento se dividen también los espíritus. Y me recuerdo de el Apocalipsis 5, donde está escrito sobre el libro que estaba sellado y la pregunta, ¿quién es digno de tomar los sellos y abrirlos o revelarlos? Juan lloró, pero vino la respuesta. Vean, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Ustedes todos conocen los sucesos que llevaron a ello, en especial al final del 62 y después también el 28 de febrero de 1963, cuando la aparición del Señor se hizo visible en la nube y la voz dijo, regresa a Jeffersonville porque el tiempo de abrir los siete sellos ha venido. Dios en nuestro tiempo ha hecho historia de salvación, de manera de que por un lado nosotros podemos ver el transcurso de la historia y por otro lado podemos ver el transcurso de la historia de salvación con Dios y la Iglesia y con Israel. Y realmente, por la gracia de Dios, hemos recibido la palabra de la hora por revelación divina. Y como hemos dicho, eso no se nos sube hasta la cabeza, pero nos llega al corazón y nos hace humildes por sobre toda medida bajo la poderosa mano de Dios. Porque nos tenemos que preguntar, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos haya regalado ese privilegio en nuestro tiempo escuchar lo que muchos profetas y justos le hubiese gustado escuchar? Y ustedes me pueden creer, los profetas en parte tenían la vista en el plan de salvación de nuestro Dios. Ellos profetizaron sobre la gracia que vendría sobre nosotros y escudriñaron sobre qué tiempo el Espíritu de Dios les mostraba o les estaba mostrando. Y ellos durmieron y no lo pudieron ver. Igualmente, tuvieron los apóstoles, grandes hombres, en el intervalo del tiempo del Nuevo Testamento, y todos ellos también quisieron o esperaron por aquello lo que Dios hace en nuestro tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros, los más miserables que pudieran haber sobre la tierra, tuvimos el privilegio de sentarnos a los pies de nuestro Señor, y eso con corazones agradecidos. Ustedes saben que el Señor dijo una vez, pero por favor no lo malentiendan. Él dijo, al que se le ha perdonado mucho, él ama mucho. Y justamente la mujer de la cual le fueron sacados 7 demonios fue la que lo buscó a él más temprano. Y si Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, no podemos hacer más nada sino amarlo a él, y esto con todo el corazón y con toda el alma. La palabra de 2 de Timoteos, la cual para mí tiene también un significado muy especial, como ustedes todos lo saben. Yo no me quiero repetir en eso muy frecuentemente, pero justamente esa palabra fue la que yo leí en Marsella por mandato directo del Señor. Yo nunca me voy a olvidar de ese día. Yo miré en el reloj y eran 5:55 de la mañana. Cuando yo escuché 2 veces la voz, levántate y lee 2 de Timoteo 4. Y yo me detuve solo por un momento a pensar qué y cómo debía hacerlo. Y entonces vino la voz por segunda vez. Una palabra en la cual yo simplemente estoy atado y que debo de poner atención. Y por eso, esa posición absoluta de que todo lo que no cuadre 100% con la palabra de Dios, yo no lo puedo aceptar. Hay 2 cosas solamente. O hemos sido determinados para recibir la palabra original de Dios, o estamos para recibir las interpretaciones de la palabra. Ambas cosas no podrán ser, y ambas cosas no podrán existir conjuntamente. O hemos sido determinados para recibir la palabra de Dios y permanecer en ella, o pasamos por un lado y recibiremos las interpretaciones. A partir del verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto es un llamamiento divino para el ministerio de la predicación de su pura y santa e infalible palabra iluminada siete veces. Y ese anuncio de la palabra pura como semilla debe tomar lugar antes de que venga la cosecha. Ya, como semilla debe primero ser sembrada la palabra de Dios pura. Y durante mi último viaje le hice preguntas a algunos y les transmití el pensamiento: prueben lo que fue predicado en el tiempo del hermano Branham y todo lo que hoy es predicado y que no se encuentran en sus predicaciones. Entonces uno escucha a algunos decir: si Dios siguió adelante. Sí, se escucha muy bonito. Yo no tengo nada en contra de eso, de que Dios siga avanzando con nosotros. Sería malo si hubiera un paro espiritual. Pero una cosa les digo hoy: si Dios avanza con nosotros, entonces siempre y eternamente dentro del marco de su palabra, y nunca Dios comenzará a moverse en cosas las cuales son humanas. No, pero la gente no se da cuenta o no entienden. A ellos se les dicen muchas cosas y entonces le ponen un bozal, un freno al hermano Branham y echan la carreta a andar. Pero no, aquí dice la Santa Escritura que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué es eso? El que es de Dios siempre es instado a tiempo cuando la palabra de Dios es traída. Entonces él se alegra. ¿Y quién es instado fuera de tiempo? Todos los que se han apartado de la palabra. Eso a ellos no les cuadra absolutamente. Y en especial a aquellos los que ponen la Biblia a un lado. Y dice aquí: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Uno necesita paciencia, como tuvo Job y Moisés, para poder lograr todas las cosas. Paciencia para poder poner la doctrina divina una y otra vez nuevamente sobre el candelero. Habrá gente los cuales permanecerán en la palabra de Dios. Gente los cuales nunca se podrán apartar de la palabra. Pero el verso 3 es también una profecía para los últimos días. Aquí dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es salud? Salud o sano es lo contrario de enfermo. Hay doctrinas que están envenenadas y enferman y paralizan. Y la vista ya no está sana, viéndolo espiritualmente. Pero necesitamos alimento sano, alimento espiritual divino, como está escrito aquí. Porque vendrá tiempo cuando no sufren la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y se dice incluso: ya ustedes no van tan lejos. Pues sí, nosotros andamos tan lejos como podemos andar con la palabra, con la ayuda de Dios. Pero no pasamos por encima del testimonio de la Escritura. Y hoy en la mañana yo estuve leyendo en una predicación del 63, la cual fue hecha después de la apertura de los siete sellos. El hermano Branham dice: esperamos por la venida del Señor y está tan cerca. Si hay algo en vuestras vidas, arréglenlo. Y él enfatiza ahí la venida del Señor. Entonces uno escucha a gente que dice: que él ya vino en marzo de 1963. El hermano Branham está esperando por él en julio del 63 y en noviembre del 65 también. Entonces, ¿qué podemos decirte de eso? Es así que la gente se ha apartado de la sana doctrina y enfermos buscan algunas cosas para entonces poder tocar el bombo. Pero no, nosotros permanecemos en el testimonio de la Santa Escritura. Dios hizo todas las cosas, creó todas las cosas por la palabra. Y Él también llevará todo a culminación en la iglesia o en el grupo comprado por su sangre, a través de su palabra y de su espíritu. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y después en el verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estos son los últimos días. Estos son los días en los cuales nosotros vivimos ahora. Y yo lo digo tranquilamente. El milagro mayor no es el poder ver solamente que Dios nos ha revelado su palabra y nos ha fundado en ella, sino que el gran milagro está en que Dios, a través de todos los años, nos haya podido afirmar y fundamentar y mantenernos en esa divina verdad. Y después dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. En alemán dice, obra de un predicador del evangelio y cumple tu ministerio. Y más que eso no queremos, sino que Dios, a través de este ministerio en estos días, pueda hacer todo lo que Él se ha propuesto hacer. Y si me puedo permitir mencionar esto, no es una crítica, sino solamente una observación. Yo no creo que alguno de esos grandes evangelistas lleven hoy el mensaje divino. Yo creo que Dios ha revelado su palabra y su voluntad. Y el que esa revelación dada por Dios de su palabra y de su voluntad, el que no lo contemple en su predicación, él está hablando por un lado de Dios, porque él no contempla aquello lo que Dios ha determinado. Y no quiero mencionar el nombre del Mr. Pentecost, o señor pentecostal en español. Él, el hombre más conocido pentecostal sobre la tierra, escribió que el Papa es un cristiano renacido porque él perdonó al asesino. Sí. Si nosotros rechazamos la palabra, la divina verdad, ¿qué queda? Y si yo ahora pienso de que un hermano Justus en Sudáfrica, el cual fue el traductor del hermano Branham, y vio muy cercanamente y vivió todo, oh, entonces eso nos rompe el corazón. Cuando pienso en que yo estuve con él en la misma plataforma en Roma en el año 64, predicando el Evangelio, entonces uno ve cómo los caminos se apartan y uno ve a dónde van. Y yo creo que si lo menciono así, no es para poner a otros como falsos, sino solamente para enfatizar la gracia tan grande de Dios, que es toda popularidad y todo lo que queramos ser, dejarlo a un lado y ponernos a disposición de Dios. Y esto por una comisión divina. Y entonces ya uno no tiene ninguna elección más. Entonces Dios ha tomado la elección. Y como se le dijo al hermano Branham, tú has tomado la correcta decisión, pues fue mi decisión o mi elección. Y así es, en ese momento la voluntad de Dios es revelada en nuestras vidas y las decisiones que nosotros tomamos ya han sido tomadas por Dios. Y la palabra que nosotros predicamos es la palabra que Dios ha dado para nuestro tiempo. Y en eso está el camino de Dios con su pueblo desde el principio. ¿Quiénes fueron los hombres los cuales caminaron con Dios? Fueron aquellos en los cuales la palabra del Señor les fue dada. Ellos la portaron y no las dejaron escritas. Yo quiero leer también un salmo, el Salmo 40, algunos versos. Esto ya no es enseñanza, sino que nos muestra lo que Dios ha hecho en nosotros. Es que está muy profundo en mi corazón de que nosotros no solamente hayamos recibido y tomado enseñanza, sino que la gracia y la redención nos haga alegrarnos y dar las gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras almas, según la Escritura, Salmo 103, el que perdona todas tus iniquidades y que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y que te corona con favores y misericordia. Voy a leer en el Salmo 40 los primeros versos. Salmo 40, los primeros versos. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Permanezcamos por un momento en este verso. No en impaciencia o con intranquilidad, sino en silencio ante Dios, pensando que Él no se retrasa. Es bueno sentir un gran impulso por encontrarse con Dios y vivir que Dios entre en acción, pero no debemos de estar impacientes en ello. Eso debe de estar en equilibrio. El deseo de nuestro corazón debe de estar acompañado de paciencia. Como el profeta en el Antiguo Testamento dijo, Habacuc, que si la profecía se tarda, tened paciencia, pues con seguridad se cumplirá. Pero paciencia es necesaria para poder alcanzar las promesas de Dios. Impaciencia puede hacer que un Ismael actúe apresuradamente, pero eso no lo queremos nosotros. Como hijos de la promesa divina, tenemos un derecho para la promesa divina y la palabra de la hora es la semilla divina la cual ha sido sembrada o es sembrada. Y nosotros con paciencia perseveramos en el Señor que nos dio la promesa hasta que sea su agrado, esté en su agrado, no solamente hacer su palabra grande y gloriosa, sino también de cumplirla. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Sí, nosotros podemos clamar a Dios y decir una y otra vez, Señor, tú nos has regalado las promesas y las portamos en nuestros corazones y movemos tus palabras, creemos lo que tú has dicho, pero sin embargo, queremos y debemos de permanecer en paciencia. Y en el verso 3 dice, el verso 2, perdón, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Y esto también lo hizo él. Él puso nuestros pies sobre peña. El Señor nos ha levantado por encima de todo lo que se desvanece y de todo lo que podamos hundirnos, y nos ha puesto sobre peña. Después dice aquí, y enderezó mis pasos. Y con fe en el Señor hemos recibido firmeza. No es ninguna arena o algo movible lo que tenemos como fundamento, sino que suelo firme de peña está bajo nuestros pasos de fe. Y por eso no se trata de aquel que tome su posición, sino del fundamento sobre el cual hemos tomado nuestra posición. Imagínense, allá vienen los vientos y las olas del mar y golpean, y una casa entonces se cae porque fue fundada sobre la arena, pero la otra se queda levantada porque fue edificada sobre la roca. ¿Y cuál fue la causa? El fundamento. Pues ambos habían edificado muy bonito, pero uno edificó sobre la roca. ¿Y qué podemos nosotros hacer de que Dios nos haya regalado gracia y nos haya revelado esa roca de salvación? No tú eres el que puede decir, yo me mantuve firme en todo. No, sino que estás sobre un fundamento de roca. Y todo lo que te pueda alcanzar a ti tiene que ver o tiene que verse con ese fundamento. Los vientos y todo lo que quiera venir sobre nosotros tienen que verse con ese fundamento de roca sobre el cual nosotros nos hemos posesionado. Y si entonces nuestra fe está anclada en esa roca, según la Escritura, de que nuestra ancla de fe llega hasta detrás del velo, o sea, hasta la presencia de Dios en el santuario, o lugar santísimo, entonces nos llenamos de gracia, de alegría y gozo, sabiendo que estamos en la mano de Dios y que Él cuida de nosotros. Y eso entonces produce lo siguiente, verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Una y otra vez lo hemos vivido, cuando gente encuentra paz con Dios, llegan a certeza de salvación, entonces el corazón se alegra y se goza. Y esto lo han expresado autores de alabanzas, los cuales lo han vivido personalmente. Y eso también es nuestra experiencia con Dios. Un gozo, un jubileo por lo que Dios ha hecho por su gracia. Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Y saben ustedes dónde eso también está escrito? Directamente en relación a la revelación de los sellos. Ni una única vez Pedro o Pablo habló de ello en sus epístolas, pero aquí, en el Apocalipsis, capítulo 5, lo que ya hemos mencionado, aquí se habla del nuevo cántico. Apocalipsis 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un nuevo cántico fue cantado. Una nueva época comienza. Dios cumple. Dios comienza a actuar. La espera ha terminado. Los anuncios, las promesas se hacen realidad una después de la otra aquí sobre la tierra. Y yo les digo que si hay alguien que piense que desde la revelación de los sellos la puerta de gracia fue cerrada y que el Cordero de Dios ya no está sentado sobre el trono de gracia, entonces yo me atrevo a decir exactamente lo contrario. Me atrevo a decir que Dios puso una señal con la apertura de los sellos para que los que todavía estaban afuera sean llamados y que se les pueda decir: escucha, pronto se acabará, el último llamado es dado. ¿Por qué debemos dar el último llamado? ¿Por qué todavía está escrito en Apocalipsis 14 que el Evangelio eterno debe ser predicado a todos los pueblos sobre la tierra, ya sobre la tierra o bajo el cielo, si Dios todavía nos sigue llamando? Pero si entendemos que Dios nos quiso permitir saber, y así lo hizo: mi pueblo, escuchad, el tiempo ha llegado. Yo comienzo a cumplir lo que antes fue prometido. Y os doy un tiempo, y nosotros no sabemos cuánto tiempo ese tiempo durará, ese intervalo de tiempo. Pero sabemos una cosa, que Dios no quiere que alguien se pierda, el cual ha sido predestinado para vida eterna. Y así escribió Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, que Dios no se retarda en su promesa, como algunos así lo piensan, sino que Él tiene paciencia para que los últimos también sean salvos. Y ese es el sentido y el objeto entre la apertura y el cumplimiento de los últimos sellos. Sabemos que los primeros cuatro ya han pasado. El quinto tiene que ver con el pueblo de Israel. En el sexto sucede la gran tribulación, el tiempo de la gran tribulación. Y el séptimo, la culminación y cumplimiento de todas las cosas que pertenecen al consejo de Dios. Y entre tanto, Dios nos da la posibilidad de entrar en sí mismo, de poner atención a lo que se dice, de tomar la decisión de entrar y pertenecer a aquellos los cuales le han creído a Él en estos últimos días. Voy a seguir leyendo rápidamente. Después dice aquí, Salmo 40, verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Quiera nuestra experiencia de Dios, con Dios, ser tan verdadera y tan detallada, de manera de que otros, con lo que nosotros hayamos vivido con Dios, puedan recibir nueva confianza y poder tener sus experiencias con Dios. Sí, de manera que otros puedan ser bendecidos. Yo espero que esto no solamente lo hayamos leído, sino que creamos que Dios lo puede hacer. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Sería bonito si nuestras experiencias con Dios relacionadas a, un nuevo cántico y que nuestro corazón cante y que salga por nuestros labios justamente ahora en los días que nosotros vivimos y que Dios haga lo que Él todavía nunca ha hecho y revele lo que todavía no ha revelado y nos lleve a culminación. Pero entonces nuestra experiencia debe de ser paso a paso conjuntamente con lo que Dios hace ahora y entonces eso tendrá un efecto de que muchos más reciban valentía para servir al Señor. Ahora quizás el verso 4 y 5 también. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Todo lo que es amistad con este mundo, eso permanece como mentira. Y los mejores amigos pueden servir para apartarnos de las bienaventuranzas. Y entonces ha valido la pena para ello, pero no para nosotros, porque nosotros miramos la cosa y Dios nos ha regalado gracia y nos ha sacado del mundo. Es mejor el amor con Dios, perdón, la amistad con Dios, que la amistad con este mundo o en este mundo. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Ha habido gente, han habido hombres de Dios en los cuales los pensamientos de salvación de Dios fueron muy grandes y preciosos. Y aquí dice, oh Señor Dios mío, y tus pensamientos para con nosotros. Y esto lo hemos mencionado ya. Dios tiene pensamientos de paz y de salvación con nosotros, no de dolor ni de sufrimiento. Y aquí se nos dice, has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No sin nosotros, con nosotros. Somos contenidos en esto. En el plan de salvación de nuestro Dios, en la salvación, en la realización y culminación de todo el consejo de nuestro Dios. Y por eso Él ha permitido que nosotros conozcamos sus caminos. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Eso me recuerda a 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, donde se habla de las promesas de Dios. Y entonces después está la palabra, o las palabras, por medio de nosotros. Sin nosotros, Dios no puede culminar su cosa. Él necesita gente que le crea y que confíen en Él. Gente que reciban su palabra y sus pensamientos de salvación para que puedan cumplirse a través de ellos. Has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Oh Señor mi Dios, oh Señor Dios mío, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Y qué podemos nosotros decir hoy? Si David escribió este salmo o lo cantó, ya en aquel entonces, antes del comienzo del Nuevo Testamento, ya pudo decir todo esto. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros decir hoy? Que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, promesas y sus cumplimientos, las vemos y las reconocemos. ¿Qué debemos decir nosotros? Solo nos queda una cosa: dar las gracias a Dios de corazón por todo. Y para ello nos vamos a tomar tiempo en esta mañana. Yo propongo que este sea el último culto. Hemos escuchado tanta palabra de Dios. Si ustedes tienen tiempo, aprovechen el tiempo para tener comunión unos con otros. Yo lo vi ahora en Suiza. Vi a gente en los cultos, los cuales ya he visto hace muchos años, pero yo nunca había estado en sus hogares. Y cuán diferente es cuando de repente uno se sienta al frente de esas personas y uno escucha un par de palabras de agradecimiento y fortalecimiento y de lo que se ha hecho grande para ellos. Ustedes saben, cuando uno predica, uno no siempre sabe exactamente lo que se ha producido de ello. Y de repente, entonces, uno lo escucha. Es que uno predica y piensa que habrán frutos y de repente uno los ve. En la comunión unos con otros, Dios nos puede bendecir. Y ustedes verán que esa comunión siempre se hará cada vez más íntima y más de corazón con Dios y también unos con otros. Yo simplemente quiero pedir que vengamos al frente y que juntos le demos gracias al Señor. Vamos a cantar hoy, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Una hermana está cantando ahora en una lengua desconocida. Y cuando venga a mi rebaño, el fruto buscaré. Busco mi naturaleza, y eso es amor, y brote del Espíritu Santo. O escuchad la palabra para esta hora, y alabad a Dios con toda vuestra boca. Él puso una nueva canción en mi boca. Estoy parado sobre la roca. Alabad a Dios sobre esta roca. Alabadle con una sola boca. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea nuestro Dios por la inspiración y guianza de tu Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso. La palabra y el Espíritu cuadran conjuntamente. Aleluya. Predicación y el obrar de tu Espíritu se hacen unos en la iglesia del Dios vivo. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración sea a ti, Aleluya. Aleluya. Maravilloso, maravilloso. Señor, cuán profundo y cuán maravilloso es tu obrar. Aleluya. Y te alabamos todos a una sola boca. Y alabamos la sangre del Cordero que nos ha redimido. Y alabamos la palabra revelada. Aleluya. Oh, te alabamos y te adoramos. Aleluya. Aleluya. Oh, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Hermano Rus, ven y agradece. Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu preciosa y santa palabra y por tu hablar en esta mañana. Señor, tú eres un Dios fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Alabado sea tu nombre, oh Señor. Señor, tú obras en esta hora. Regálanos gracia, Señor, para que nos podamos parar correctamente ante ti. Señor, alabamos tu nombre. Sí, Señor, mi Dios. Ya tú has regalado la completa salvación. Y regala gracia para que podamos tomar esa victoria y reclamarla. Alabado sea tu maravilloso nombre. Toma la alabanza, mi Dios, tú te has manifestado a la adoración a tu santo nombre. Oh Dios, solamente podemos decir, toma la honra, toma la alabanza y el agradecimiento y la adoración en el santo nombre de Jesús. Aleluya. 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 Alabanza y agradecimiento. Alabado sea Dios. Y todos digan, aleluya. 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 Honra sea Dios en lo alto, Señor. Tú has tomado el libro, y has abierto los sellos y has puesto un nuevo cántico en nuestros corazones. Oh, te damos las gracias y te alabamos. Aleluya. Ven nuevamente a nosotros. Revélate una vez más. Obra a través de tu Espíritu Santo, fiel Dios de los cielos. Te alabamos y te adoramos. Aleluya. Aleluya. Alabanza y honra, y gloria y adoración sea nuestro Dios. Aleluya. Oh Dios, pon un nuevo cántico, una nueva alabanza en nosotros todos. Aleluya. Alabanza y honra sea nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Señor, tú has hablado y te has revelado. Señor, te damos las gracias por ello y te alabamos tu santo nombre. Oh Jesús. Aleluya. Oh gloria. Aleluya. Aleluya. Oh Dios. Oh Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Honra, honra. Tú eres digno. Honra sea a ti el Cordero. Oh Señor, Dios Todopoderoso, que fuiste y que eres y que vendrás, tu Todopoderoso. Señor, revela tu Todopoder en el medio de tu Iglesia y confirma tu santa palabra entre tu pueblo. Da honra a tu nombre y bendice tu herencia. Aleluya. Señor, te doy las gracias por la comunión contigo y unos con otros. Aleluya. Aleluya.